La pizarra de Doc, dirigido por Álvaro Coy.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Que sepáis que el directo de hoy lo patrocina Frenadol, por mi parte. Lucía no puede, pero los dos estamos pichipacha, por decirlo de alguna manera, y permanecemos fuertes como la aldea gala frente al invasor. Son las 10:04 de la noche y tenemos con nosotros al número 4 del ranking mundial de sable. Se me van acabando los adjetivos para presentar a nuestra queridísima Lucía, que se hacía con el oro el pasado viernes en la Copa del Mundo de Argelia. Que no Algeria, que dije con la emoción el otro día y me equivoqué. Posiblemente la deportista española de 2022. Genia, crack, máquina, mastodonte. ¿Cómo estás, Lucía?
Pues estoy, como bien has dicho, con el mismo catarro que media España. O media Argelia, no lo sé, porque lo he traído de allí. El mío tiene un deje africano que quién sabe. No, pero muy bien, muy contenta, muy emocionada. Según ibas diciendo, cuarta en el ranking mundial, ganadora de la... Decía, no sé de quién estará hablando, pero sí, soy yo. Falsa modestia, puede que un poco, pero todavía no me lo creo mucho.
Es que hay que asimilar, no debe ser fácil. ¿Cómo ha ido? Ya sé que enferma, pero ¿cómo ha ido el regreso a los entrenamientos después de ganar el oro?
Pues la verdad, cansado, porque las pausas y eso después de competiciones, las competiciones de Copa del Mundo, no sé si lo sabéis, es individual y también tiene una parte por equipos. Entonces tuvimos la suerte de que en la competición, como habían juntado masculino y femenino, nosotras tuvimos un día de descanso entre el individual y los equipos. Y menos mal, porque el día del individual me quedé como en estado de alerta. Le decía a mi entrenador, hemos ganado ya, porque que me pongan más que las gano. O sea, en plan, 5 horas más por tirarme aquí. Entonces ese día, el día del individual, me quedé un poco hasta las 2 de la mañana y comiendo techo en estado de alerta, que si alguna vez os ha pasado esto que estás estudiando, te concentras muchísimo y te quedas con ese rum-rum pues por la noche, pues igualito. Entonces ha sido una vuelta un poco cansada, porque muchas horas en el pabellón, muchas horas de competición. Las competiciones por equipos 8 horas no te las quita nadie, en las que estás todo el rato tirando. Al final el individual tiras 5 o 6 asaltos. Aunque estás muchas horas en el pabellón, no estás todo el tiempo compitiendo, pero en los equipos estás todo el rato. Entonces es agotador y encima estamos teniendo unos vuelos súper trambólicos. Nos despertamos a las 2 de la mañana, sí, nos recogen a las 3, volamos a las 5, vía Roma, Roma-Madrid, o sea, un poco muerte y destrucción. Entonces la vuelta a la normalidad ha sido cansada, es la palabra.
Y has tenido un debut impresionante, inicio de temporada internacional, hablamos, en la línea del final de la temporada pasada. ¿Has descansado este verano o es que seguías entrenando a escondidas y por eso...?
No puedo contar los secretos. No, pero sí que esta competición, para mí por lo menos, y yo creo que en general para cualquier deportista, es la más dura psicológicamente porque estás mucho tiempo entrenando sin competir. Acaba el Mundial el 27 de julio, por ahí, agosto de vacaciones, bueno, descanso activo, tal, pero luego estás desde el septiembre, octubre y mediados de noviembre solo entrenando sin competir nada, porque tampoco tienes, bueno, un ranking nacional hemos tenido nosotros. Entonces psicológicamente es dura porque estás todo el rato, más en los deportes de combate y de oposición, pegándote con la misma gente, que son tus compañeras, que son tus seres queridos, entonces también es más duro psicológicamente diferenciar esa parte de familia y amistad y de entrenamiento, ¿no? Entonces, es muy dura psicológicamente. Yo tenía muchas ganas, muchas ganas de competir y tenía muchas ganas, yo soy muy agresiva, ya sabéis, en la pista, fuera un poco también, pero bueno, poco. Y eso, tenía muchas ganas de competir. Había habido un ranking nacional en el que perdí con Araceli y quedé tercera, entonces tenía todavía como más ganas de ganar, ¿no? Siempre lo hablamos con las compañeras, no es lo mismo no querer perder que tener ganas de ganar, ¿no? Si te subes a no querer perder, pues ya has perdido y si tienes ganas de ganar, tienes mucho ganado. Entonces yo me sentía así, con muchas ganas de ganar y muchas ganas de desfogarme.
¿Y ya tienes el oro? Que se suma la plata y al bronce individual, que desde el 97, que no ganaba una española un oro. Este tipo de datos a ti ¿Te motivan más o es algo que simplemente queda para el friquismo del apasionado?
Pues yo la verdad es que no tenía ningún tipo de conocimiento de esto. Sí que sabía que nadie había ganado una Copa del Mundo en sale femenino. No sabía desde hacía cuánto no la ganaba una mujer, porque claro, las últimas que yo conocía que habían ganado había sido Carlos Llavador en el Cairo, Fernando Casares en el Villa. Pero claro, no, cuando no tienes una mente sexista, no piensas en que han sido hombres los que han ganado, piensas que han sido compañeros. Claro, hay un compañero de equipo que ha ganado. Entonces, cuando lo leí en Twitter que no ganaba una mujer ninguna competición desde el 97, que habían sido 25 años, un cuarto de siglo, dije, madre mía, cuánto tiempo sin que ninguna de nosotras, porque ellos sí lo habían conseguido, se consiguiese subir al podio. Nosotras hemos hecho plata en tres ocasiones, Araceli una, yo otra y por equipos otra. Entonces, era como, estábamos rascando y iba a pasar. Y ha sido emocionante. A mí me da orgullo saber que he sido la primera en sale femenino y la primera en descorchar ese tapón. Yo creo que las medallas llaman a las medallas, entonces creo que va a haber muchas más ahora.
Nos decías en otras visitas que no cambiarías tus resultados por estar en los Juegos Olímpicos, que el camino para ti es más importante. Ahora imagino que menos aún los cambiarías, ¿no?
Correcto, correcto. Los aprendizajes, lo sufrido, lo aprendido y todo. El otro día lo hablaba con Celia, porque Celia y yo somos así un poco terremoto, ¿no? Y nos da un poco la ansiedad. Entonces, la frase de la competición del fin de semana ha sido: disfruta del sufrimiento. Estamos aquí y hacemos esto por elección y somos privilegiadas porque podemos hacerlo. Mucha gente pues tiene trabajos más convencionales o no consigue llegar nunca, entonces hay que disfrutar del sufrimiento. Entonces, en eso yo creo que sigo manteniendo lo que digo. Me encantaría ir a unos Juegos Olímpicos, sí, pero ahora que estoy disfrutando del sufrimiento, ni de broma lo cambiaría.
Ganas el oro, haces tu grito ya característico.
De loca.
¿Qué pasa inmediatamente después por tu cabeza, después de tanto esfuerzo?
Pues mira, lo primero que pensé, no me suele pasar, pero... O sea, no me suele pasar en estos momentos, me refiero... Para los que no lo sepáis, mi padre murió en 2013 mientras yo estaba en un campeonato de Europa compitiendo. Entonces, cuando gané, lo primero que pensé, me quité la careta, miré a José Luis, miré al árbitro, miré a las chicas que ya venían gritando y lo primero que pensé es en mi padre y dije, ¡ay, hemos ganado! ¡Hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado! Me hicieron un vídeo con Celia en el que Celia me está así agarrando y moviéndome diciéndome, ¡hemos ganado, y yo, hemos ganado! Y solo podía pensar en mi padre. Y hombre, estaría contento simplemente por saber que estoy viviendo la vida que yo quiero y que me hace feliz, pero si encima ya se ensalza con un objetivo cumplido, pues mucho más.
¿Nos enseñas tu flamante trofeo?
Aquí está. No se va a ver muy bien, pero es muy bonito.
Sí, mirad, sí. Te he puesto en grande para que lo puedan ver. Es una auténtica pasada. Mola muchísimo.
Es de cristal y... Estábamos comentando que yo, cuando estoy muy cansada, tengo un poco la torpeza aumentada. Entonces, solo pensaban que se me iba a caer y lo iba a romper.
Ha sobrevivido al viaje.
Ha sobrevivido al viaje. No sé si en mi casa sobrevivirá, pero al viaje sí.
Repasamos si te parece los rivales, ¿vale? Claro. Estabas exenta de pules, empiezas contra la de Hong Kong, contra Summer Faisit. ¿Cómo te ves en ese primer...
Como el Summer Fight Sheet me sorprendió bastante porque era joven, rápida, con ganas y para ser asiática, los asiáticos son competitivos obviamente, pero no son por ejemplo como los latinos, ¿no? Los latinos, hispanos y tal salimos como con una agresividad mucho más característica de nosotros y que no tienen los asiáticos y la verdad me sorprendió, salió con muchísimas ganas de ganar esta chica. Al final yo creo que la experiencia hizo que yo ganase, pero me lo puso complicado, ¿eh? Pensé yo que iba a ser, que era el regalo del tablón ese asalto y no lo fue tanto.
La siguiente rival, una rival de altura como Werder, ¿cómo afrontas el duelo?
El asalto trampa, ¿eh? Había dos o tres asaltos trampa, uno era Carlan, otro era Werder que se incorpora después de su maternidad y claro, no lleva número. Lo afronté, la verdad, me dio un poco de su nombre, de decir, uff, Werder, Uf, pero en realidad hablé con mi entrenador y me dijo, a ver, Lucía, tú estás rapidísima, estás fortísima, ya se acaba de incorporar, tenéis un nivel de esgrima de táctica parecido, pero físicamente tú estás mucho más fuerte, así que tienes que confiar en eso, tienes que confiar en tu velocidad. Y así fue, o sea, confié en mi velocidad y en mi físico y pude sacarlo adelante, pero vamos, apretado no, apretadísimo, apretadísimo ahí a 14.
Vuelve a ser un 15-14 como en el anterior.
Sí.
Y en cuartos te toca Kathleen Maxwell. Complicada la
No, me
británica.
toca Ciesla.
Perdón, en el tablón de 16, cierto.
Y justo.
Te toca Ciesla, que de nuevo era ese 15-14 al que me refería. ¿Cómo fue desde dentro ese combate?
Pues muy apretado también. También tenía muchas ganas de ganar porque le había echado a Araceli y no me gusta que echen a las mías y siempre quiero vengarlas, ¿no? Siempre tenemos esa filosofía como, bueno, yo he perdido, pero véngame, por favor. Entonces, un asalto muy apretado, es una chica muy rápida también y como mi esgrima es muy, muy de velocidad, cuando compito con otra persona también muy rápida, se me pone un poco más difícil porque, claro, ese factor ventaja que yo tengo, que es mi velocidad y mi potencia física, me lo igualan. Entonces, ella tiró muy, muy bien y por eso se apretó tanto el asalto. El año pasado entrenamos bastante con ellas en Polonia, entonces ella sabe mi estrategia, yo la
Claro,
suya y
os conocéis
yo
bien.
por eso me he apretado, sí.
Resumo porque como había equivocado, Faisit, Werder, Cieslar y en cuartos ahora sí te toca Kathleen Maxwell. ¿Era complicada la británica?
Otro asalto trampa, todo el mundo me decía, oh, te ha tocado el asalto más fácil de la competición, me lo decían incluso los árbitros y las tiradoras, yo les decía, oye, yo, no, no, yo les decía, oye, güey,
Los
que
árbitros,
está en
¿eh?
8, claro, sí, yo decía, que está en 8 y ha matado a la número 1 del mundo, que es Ana Basta, digo, hoy lo está haciendo bien, igual no tiene muy buen ranking de momento, pero te digo yo que esto va a ser un antes y un después. Y efectivamente, vamos, o sea, consiguió sacar lo que tenía de junior, es lo que hablamos siempre, que de junior eres fuerte, pero en senior te cuesta un poco ubicarte. Y
Hasta que te
ella se ha empezado a
ubicas.
ubicar,
Claro.
justo lo sacó, lo sacó, lo sacó. Y vamos, que 15-13, apretado también. O sea, la definición de la competición, apretado.
Y llegas a semis, te toca la griega, Theodora, que es la número 6 del mundo, ya son palabras mayores, pero vences 15-8 y sin muchos apuros. ¿Es tan fácil como parece o cómo está la cosa?
Es que yo creo que su esgrima y mi esgrima se adaptan mucho a mi favor. Luego Grecia, ella en concreto, con su compañera de espina hemos entrenado más, pero con ella, con Dora, no tanto. Entonces yo tenía súper, súper claro lo que tenía que hacer y yo creo que ella no tanto. Entonces las veces que me he cruzado con ella siempre la he ganado. Y yo iba a mantener la misma estrategia que había tenido en los otros asaltos y ella no pudo cambiar. Entonces yo creo que por eso no fue nada apretado.
Ganas, pasas a la final. ¿Qué haces hasta que es el combate para que no te lleguen ideas negativas?
Escuchar música. Seguro que me habéis visto, seguro que me habéis visto alguna vez bailando en las cámaras de la FIE, que yo digo, madre mía, tengo que ser un meme constante entre los otros países. Tengo que ser un GIF haciendo así.
Ahí tienes el vídeo que he subido de cuando campeonato de España. Si la queréis ver en acción.
No, no, total. Entonces siempre escucho música, bailar, concentrarme en lo que voy a hacer, en cómo lo voy a hacer, intentar plantear el asalto. También hablo con mi entrenador para ver cómo, qué es lo que vamos a hacer en la primera parte del asalto y si luego la tenemos que cambiar. Pero yo principalmente neutralizo los pensamientos intrusos con música. Me pongo música, canto, me desahogo, fluyo un poco, me relajo y así los bloqueo. Bueno, no los bloqueo, pero los acepto e intento buscar una solución. Quiero decir, ¿y si pierdo? Pues no pasa absolutamente nada. He perdido, ganaré la siguiente y si no, aprenderé e iré mejorando. ¿Y si, y si gano? Oye, ¿y si en vez de pensar eso pienso y si gano? Tengo una amiga que me dijo una vez una frase que me marcó mucho, que es, no se puede evitar pensar, pero sí se puede pensar mejor. Entonces siempre intento pensar mejor.
Nos la notamos, ¿eh? Es muy buena esa
Muy
frase.
buena, es muy
Es muy
buena.
buena, es muy buena. Te mides en la final a una italiana, a Michela Battiston, además estuvo en Tokio, fue olímpica. ¿Conocía su esgrima? ¿Cuál era la estrategia previa?
Conocía un poco su esgrima porque además echó a Elena el día anterior, en el día de pules. Tiene mucho mérito lo que hizo Micaela porque de las pules al podio, ¿no? Que no es tan fácil como parece, es un día más de competición. Y también tenía yo ese sentimiento de decir, quiero vengar a mi ratilla, no, quiero matarlas a todas. No, pero sí tenía también un poco ese sentimiento de querer ganarla. Tiene una esgrima también muy rápida, también muy, muy física, entonces sabía que podía ponerse apretado. A mí, la verdad, me entró un poco el no quiero perder al principio del asalto y de hecho iba perdiendo 8-3, pero luego ya cambié la mentalidad, empecé a no quiero perder, no quiero ganar, lo que quiero hacer es ganar. Se puso 11-6 para ella y al final 15-12 para mí. Fue, creo que a ella le empezó a entrar el y sí, no quiero perder, no quiero perder. Yo aproveché, 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 aproveché y al final se resolvió a mi favor.
Remontada,
Siempre.
Madrid, Lucía Martín Portugués, ¿eh? Que ya nos
Total.
has acostumbrado a algunas de estas. Yo no sé si es que te puedes en modo berserker y vas a full o es que te paras a analizar cada tocado. ¿Qué porcentaje hay de cada cosa?
Claro, en las primeras partes del asalto yo ya no me agobio por el marcador, antes me agobiaba bastante, pero desde que José Luis es nuestro entrenador, pues eso nos ha explicado que da igual cómo vayas, que lo importante es encontrar el camino de cómo hacerlo. Entonces, tú puedes ir perdiendo 8-3, que si en esos 11 tocados tú encuentras la manera de cómo resolver el resto del asalto, es decir, en 11 tocados entiendes que si yo hago esto está pasando esto, si yo hago esto está pasando esto, si hago esto pues está pasando esto, y encuentras una solución para toda la estrategia de ella, ¿qué va a pasar? 15-12, adiós a tu casa, remontada y al final el parcial es de 12-4, porque has encontrado el camino. Entonces, no hay que agobiarse con eso e intentar buscar una solución. Yo casi siempre paro bastante el asalto. No, es que no, pues no se podía ver porque no había retransmisión, creo. Pero, ya, horrible. Pero paré bastante el asalto, me quitaba la careta, intentaba analizar qué estaba pasando, calmarme. De hecho, pedí un vídeo que era yo tocada, que José Luis, mi entrenador, luego me dijo, pero ¿y ese vídeo? Y yo le dije, es que necesitaba pensar, necesitaba un poco parar el asalto, ver qué estaba pasando, analizarlo y empezar. Entonces los vídeos a veces son para, pues eso, no estás de acuerdo con la colocada del árbitro, pero también son para
Para
romper un
frenar,
poco
claro.
el tiempo, claro. Entonces, pues al final se resolvió a nuestro favor. Yo creo que a ella le entró un poco ese ¿y si pierdo?
Le hiciste
Y yo lo
pensar
aproveché.
con esa parada, le rompiste el ritmo y le hiciste pensar.
Sí, yo creo que sí, empezó a hacer un poco grande el pabellón. Luego también nosotras, es que somos auténticas hooligans. Tú lo has podido ver, pero sí. Pero si alguna vez tenéis la oportunidad de ver al equipo de España en acción, es que somos hooligans totales. O sea, es una voz, un puño y se oye
Es la
en todo el
definición, ¿eh?
pabellón.
Hooligan es la
Sí,
definición.
sí. Encima Celia y yo, pues más todavía que nos chocamos. Bueno, locas, locas, sí. Mira, esto como anécdota, los chicos de Georgia de Salem masculino, todos decimos que están para allá, o sea, están para allá, su nivel de agresividad es que pierden y se lanzan sillas unos a otros, o sea, bueno, locos, que a veces les sacan tarjetas negras y todo. Pues un día estamos, sí, un día estamos tirando por equipos y el árbitro de Georgia nos estaba arbitrando y acaba el asalto y me dice, oh, Martín Portugués, digo, dime. Me dice, me gusta mucho vuestro estilo, sois muy buenas, no sé qué. Y dice, las chicas de España de sable, sois igual que nuestros chicos de Georgia de sable. Y yo me quedé así. Dije, madre mía, casi
Vaya
como nos ve la
comparación.
gente. Claro, dije, así es como nos ve la gente. Y se lo dice a Celia, me mira así y me dice, ¿qué dices que te ha dicho eso? Y yo, sí, Celia, tenemos que relajarnos porque esta imagen. No sé si la quiero yo.
Te iba a decir que ahora te van a esperar con el sable entre los dientes, siendo la número 4 y conociéndote ya, que estabas diciendo que ya hay algunas que ya saben por dónde vas a ir. ¿Crees que empieza una etapa más difícil defender estar ahí arriba?
Creo que estar ahí arriba tiene un doble rasero. Que la gente. Porque a mí me ha pasado, cuando tú te cruzas con alguien que está muy arriba, joder, es que está muy arriba, es que es muy bueno, es que no se lo puede ganar, es que remonta siempre, es que da igual que esté abajo, es que no sé qué. Que tú mismo seas tu propio enemigo por el número que lleva el otro, ¿no? Que yo cuando estaba más abajo siempre pensaba, cuanto más arriba en la lista está, más fuerte es la caída. Así yo me autoconvencía de que no eran fuertes, ¿no?
Ahora tienes que mentalizarte de lo contrario.
Justo, justo, justo. Siempre qué risa. Las exentas no tiran el primer día, ¿no?
Claro.
Entonces, como tiran directamente el 64, cada vez que perdía una exenta decía yo, que se joda. Ya, se ha venido hasta aquí y solo ha tirado un asalto. Yo por lo menos he tirado una pull y dos asaltos, ¿no? Esa mentalidad que tenemos nosotros muchas veces estúpida. Entonces, la primera vez que me pasó que sube exenta, que fue en Bulgaria, y fui y perdí el 64, me quedé así y dije, esto es el karma. Dije, esto es el karma 100% por las veces que he dicho yo, que solo tiro un asalto y se ha venido hasta aquí. No, total, total. Entonces ahora pienso en todas esas cosas que yo pensaba cuando antes digo, joder, ahora tengo que hacer mucha lucha psicológica sobre eso para que no me deje, no me lleve a mí esto. Pero y creo que también tiene pues eso, el doble rasero de que ellas sean su propio enemigo y a mi favor que al final cuando estás más arriba siempre hay asaltos trampa y se puede perder con cualquiera porque todo el mundo entrena. Pero al final cuanto más arriba estás supuestamente más fácil son tus asaltos. Entonces, bueno, creo que soy un rival a batir, pero como todos.
Con confianza y como siempre, hacer lo mismo que has hecho hasta ahora. Con el equipo, que volvisteis a ser cuartas, a inicio de año conseguisteis la plata. O sea, se ha resistido después, como dices bien, un par de veces el bronce, pero el equipazo está ahí. Araceli, Celia, Elena y tú, en esta ocasión habéis conseguido ese cuarto puesto.
Sí, súper contentas. Y más sobre todo, Japón estaba en nuestro cuadro y poder ganarles y encima cerrando yo. Claro, claro, es como, ella me remontó a mí en el Mundial y perdimos el bronce Mundial, ahora te he remontado yo a ti y te vas a tu casa en 8. Entonces es como, mira, eso también es un que no se crea la gente que nos van a ganar ni que aquello fue de suerte, ¿no? Esto vamos a estar durísimas todo el rato.
Luego, ¿tenías ganas de revancha por el Mundial? ¿Eh? Si tenías ganas de revancha después del Mundial.
Sí, muchas. Al principio tenía un poco de miedo, en plan, joder, si vamos a perder y si me va a entrar algún pensamiento y tal. Pero mi entrenador, que es el más hooligan de todos nosotros, cuando nos tocó el sorteo Japón, dijo, ¡bien! Y yo me quedé así, como, madre mía, qué confianza tiene este señor. Y dice, ¡bien! Necesito que tiremos contra ellos, las ganemos, y nos quitemos ya esa sensación de no sé qué, no sé cuántos. Y dije yo, pues la verdad es que sí. Una cosa es evitar el problema y nosotros no somos así, nosotros lo enfrentamos. Entonces eso me dio mucha seguridad y me puso muy contenta, la verdad. Además, pues eso lo he dicho, ya me remonto a mí, ahora yo te remonto a ti, que sepas que estamos en igualdad, o sea, que esto no es siempre ganas tú.
Es que coges 37-40 al marcador
y
le llevas el 45-44, ¿eh? Es otra remontada de las tuyas.
Ojalá hubieseis podido verlo, porque ese también fueron unos asaltazos. Pero vamos, yo fui un poco la que la preparé ahí en mitad del asalto, que Fukushima contra Japón me metió un 11-4. El árbitro, no arbitró con un criterio que yo estuviese entendiendo mucho. Y entonces me puse a pelearme con el árbitro en vez de con la rival y qué pasó, que me remontaron. Pero bueno, luego Celia y Ara me lo dejaron así apretado y yo lo pude solucionar.
¿Cómo fue el debut contra Alemania? Que ganáis en el tablón de 16-45-43.
Es que Alemania se está poniendo muy fuerte, muy fuerte. Nosotros también tiramos...
Tiene una baja, ¿no? Las alemanas.
Sí, una baja además de su fuerte, fuerte, que está exenta. Pero ellas tiraron muy bien y nosotras regular. Tiramos regular, la verdad. Un poco no cerrando los asaltos como los teníamos que cerrar. Puedes perder 5-4 un asalto, no pasa absolutamente nada. 6-5 no pasa absolutamente nada. Pero 5-1, 5-2, cosas así... Eso no es nuestro estilo. Y entonces, eso, pues al final también se me lo dejaron ahí arriba, 5-5, y ganamos por eso, pero muy apretado todo. Y ellas, es que son quintas del mundo, ¿eh? O sea, se dice pronto. Claro, que nuestro mejor resultado es un cuarto del mundo, y antes de eso nuestro mejor resultado es un décimo del mundo. O sea que están muy fuertes. Yo no sé si para este ciclo, pero hay mucho que esperar de Alemania, yo creo.
Bueno, mientras vosotras estéis por encima, no habrá ningún problema. En semis caéis contra Francia 41-45. ¿Dónde crees que estuvo la clave de ese enfrentamiento?
Pues la verdad es que creo recordar que hicimos los dos o tres primeros relevos muy mal. No sé si fueron 5-1, 5-2, 5... Yo personalmente tuve uno muy malo, que fue el de Rifkis, yo creo. Y uf, no sé, cuando empiezas mal es difícil remontar. Aunque nosotras siempre hacemos un España y en los tres últimos nos venimos arriba y ganamos, creo que también estábamos un poco cansadas. También, yo creo que ya también nos estamos poniendo un poco malas. O sea, no es que busque justificación, pero suelen ser asaltos apretados y ya te digo que es que por equipos estamos contentas porque no fue nuestra mejor competición por equipos, de verdad. No tiramos bien. Y aún así quedamos cuartas, justo. Por ejemplo, en Estambul tiramos muy bien casi todos los asaltos y quedamos segundas. Y aquí, regular casi todos y ya hemos quedado cuartas.
Eso significa que habéis subido el nivel, porque estando regular conseguís un buen resultado. Imagina estando bien.
Justo, justo. Antes estábamos regular y perdíamos en 16 y cuando estábamos bien hacíamos 8. Entonces es una diferencia importante.
¿Las coreanas fueron muy superiores? ¿Fue más mérito suyo o cansancio vuestro?
Culpa nuestra. No eran nada superiores a nosotras. Nada. Ninguna de ese equipo era nada superior a nosotras. Pero también creo que es un equipo nuevo. Kim y Choi no estaban. Y yo creo que estaban ellas un poco contagiadas de la energía de nuestra primera medalla, ¿no? En plan, tenemos que salir a matar. Y nosotras un poco contagiadas de, hemos perdido en semifinal, me cago en la leche, ahora tercer y cuarto, ¿sabes? Entonces, pero yo creo que fuimos nosotras. Si ahora mismo volviésemos a tirar ese encuentro, yo creo que ganaríamos 45-27.
Qué bueno. Escuchar eso es muy bueno porque merecéis ya por equipos la siguiente medalla. 8 de diciembre, si no lo he mirado mal, ¿siguiente parada?
Sí, Orleans, en Gran Premio. Eso es lo que más rabia me da, que justo ahora tenemos dos grandes premios seguidos. Los dos grandes premios es solo individual y mis favoritas pues siempre son individual y equipos, ¿no? Porque aunque te vaya mal el individual, siempre tienes los equipos y eso ayuda mucho. Y al revés, todo el mundo quiere que esté fuerte el equipo, entonces claro. Eso. Aunque también es una prueba bonita, pero a mí me gustan más las otras.
¿Objetivo principal para Nueva Orleans?
Nueva Orleans, no, Orleans.
Orleans, Francia. Perdón.
Sí, le pasa a todo el mundo, tranquilo. Yo seguiré en mi línea de rendir, la verdad, de no pelearme con el árbitro, de estar en buena sintonía con mi entrenador, que tenemos los dos mucho carácter, entonces es muy difícil que nos regulemos los dos bien. Y eso, seguir regulándonos, seguir escuchándonos y yo seguir centrándome en el rendimiento. Cuando me centro en acciones tácticas y técnicas, me sale casi todo siempre. En cuanto empiezo ya a divagar, ya no me sale nada. Entonces yo creo que si gano la competición, oye, pues de locos. Pero si consigo centrarme, aunque pierda, estaría contenta. Porque la mejoría es que he conseguido seguir con el rendimiento.
Muy bien. Me has hecho un marco para que nos... Parece que, claro, al no poder verlo... nos hemos podido hacer una idea de cómo fue toda la competición. No sé si has visto, me acabo de acordar, que salió hace unos días la mascota de París 2024. O sea, ¿has podido ver al gorro frigio? ¿Te gusta?
Sí, sí. No sé, a mí es que no te voy a decir lo que me parece, porque me parece una parte del cuerpo humano, para empezar. Sí, esa parte en concreto. ¿Vale? Y si no es una parte del cuerpo humano, a mí me parece el gorro que decide a qué casa de Hogwarts te vas, pues el gorro seleccionador.
El gorro, o sea, seleccionador.
O es una parte del cuerpo humano o es el gorro seleccionador. Ya elige tú la que quieras.
Hombre, un gorro es. Un gorro, el de los pitufos. Vamos a quedarnos con eso, ¿no? Mejor.
A esa conclusión hemos llegado hoy a la hora de la comida todos. Hemos dicho... ¿En qué está pensando esta gente? Claro. Yo solo espero que no lo den de trofeo, porque esa foto, o sea, no fastidies.
¿Te harás una foto con en París con la mascota?
Hombre, por supuesto que me la hago. Si yo soy una ridícula, por favor, a mí me encanta. Si eso es lo que me encanta a mí.
Ay, de verdad. Qué grande. Espérate, que ahora me tengo que calmar yo cuando me entra la risa. ¡Ay! Te iba a decir, estuvo Pirri hace unas semanas con nosotros aquí el presi de la Federación de Esgrima, y dijo de ti que eras una guerrera que le recordabas a él por lo persistente que eres. De hecho, dijo, tan pesada y tan persistente como yo, que estabas echando la pasta. Pero yo me quedo con un detalle que dijo que habíais hecho exfoliantes juntos. Coméntame eso.
Es que claro, tenéis que tener en cuenta que cuando yo entré en el equipo de España, Araceli, Laia, Sandra y yo éramos las pequeñas. Y pues Pirri, Sepúlveda, Jaime, Pina, todos esos eran los mayores. Es ahora como esa sensación que yo noto de diferencia de yo con las pequeñas, ¿no?
Claro,
son esas cantidades de años que yo veía a los mayores muy mayores, pero ahora me doy cuenta de que eran personas también, no eran adultos, ¿vale? Estaban igual de perdidos en la vida que yo, lo que pasa es que con más años.
Disimulándolo.
Así funciona, sí, así funciona la adultez. Estás igual de perdido, pero simplemente finges.
Eso es.
Entonces, claro, tú ten en cuenta que tú te vas de viaje y nosotras nos poníamos mascarillas, nos exfoliábamos, pues que, pero todos juntos. Entonces hacíamos ahí un salón de belleza y nos poníamos todos. Nos hacíamos las uñas, mascarillas, todo así.
Qué bueno.
Nosotros éramos como los juguetes de esa generación, porque encima no viajaban equipos femeninos. Entonces era spa masculino, florete masculino, sale masculino y las juguetes, las cachorritos ahí sueltas, moviendo toda la energía y todo el cotarro. Pero sí, esa es una realidad. Hacíamos todos sesiones de belleza, nos depilábamos las cejas, bueno.
Estaba pensando también que...
Fíjate que yo creo, Dime. Que hasta una vez le pinté las uñas. Sí, yo creo que una vez le pinté una bandera de España en las uñas, o sea que nos hemos hecho hasta las uñas todos allí juntos.
¿Pero una de cada color o la
misma? No,
la misma,
en rojo, amarillo, rojo, claro, rojo, amarillo, rojo. Sí, en la misma.
Precisión de cirujano, ¿eh?
No, precisión, ¿no te has visto las manos que tiene esa gente? Vamos, ahí puedes pintar lo que tú quieras.
Nada, te comentaba que sí que tenemos la versión de Araceli, de cuando vino a mostrarnos ese bronce del Mundial y nos contó desde su perspectiva cómo fue el abrazo que os disteis. Ay. Pero quiero que nos cuentes desde tu punto de vista cómo eso de me voy corriendo a abrazar a Cheli, ¿no? Que diría Kenzo.
No, pues muy loco, porque la verdad yo perdí... Pero justo me giré y vi que la estaban dando como vencedora. No me dio tiempo ni a pensar en que yo había perdido solo al correr, porque ves a alguien que entrena contigo, que está todos los días, bueno, Araceli y yo es que nos conocemos desde que tenemos 14 años, ¿no? Que has pasado media vida con esa persona. Conseguirlo y conseguir algo. Encima ella había hecho final de 8 en Padova, final de 8 en el europeo, que es como una vez es sin medalla, otra vez sin medalla. Y ves que lo está haciendo y una medalla mundial y que nunca nadie la ha conseguido y a mí solo me salió pues ir a celebrarlo también. No me conocéis mucho, pero yo soy una celebradora nata, ¿no? Yo, súper loco, siempre me contagio de la buena energía y eso. Y salí y mientras la estaba levantando y eso, me dijo, ¿tú también has ganado? Y le dije, no, pero da igual. Y la estoy moviendo. Sí, porque, pues eso, una locura. Es que poder hacer historia y que la gente que está a tu alrededor haga historia y poder vivirla es la leche, no tiene otra definición. La gente que dice, yo no quiero ser de los que aplaude en la historia de los demás, pues hombre, obviamente yo voy a escribir la mía, ¿no? Voy a escribir la mía. Pero si puedo aplaudir en la de los demás, mejor, mejor.
Y encima, conociéndola de toda la vida. Y
claro,
juntas y formando equipo juntas. Es que...
Sí. Además, somos la mamá y el papá de este equipo, totalmente. O sea, totalmente. Claro, tú imagínate, todas súper pequeñitas, la mamá y el papá, ella y yo.
Y no solo de las de sable, sois referente también para las de florete y para las de espada. Sí, porque hablan muy bien de vosotras, todas.
No, es que son buenísimas ellas también. Son buenísimas, valoran muchísimo lo que hacemos nosotras y ven que es posible, ¿no? Porque... Nosotras que no hemos tenido a nadie por delante cercano, que hubiésemos podido compartir así directamente, pues lo ves muy real. Pero ellas lo ven de cerca y lo valoran. Y cuando vienen y te felicitan, se alegran de verdad. ¡Ay, no, tal, no sé qué, enhorabuena, tal, no sé cuánto, yo quiero hacerlo como tú, no sé qué! O yo qué sé, igual yo estoy haciendo bici y se vienen, ¿y por qué haces esto? Y se sientan conmigo y me hablan, no sé qué, no sé cuántos. y nos vamos todos juntos a la biblioteca, estudiamos, lloramos, nos abrazamos y todo junto. Entonces es precioso, no solo con los de sable, en general.
Claro, son muchas horas juntas. ¿Qué balance haces para ir acabando del europeo y del mundial? ¿Cómo te viste?
Me vi muy bien, me vi muy bien. Me pareció una tremenda injusticia no llevarme ninguna de las dos medallas. Injusticia de tipo justicia poética, ¿no? Pero bueno, también creo que igual si me hubiese llevado esas medallas, no sé si lo conseguiremos o no, pero igual si me hubiese llevado esas medallas, me hubiese dado una falsa confianza que no me hubiese hecho trabajar como que tengo que trabajar de ahora en adelante, ¿sabes? Entonces, como te digo, yo siempre veo el lado bueno y es que efectivamente perdí, pero creo que perdí para ganar más.
Filosofía ganadora.
Puede ser. Creo eso, que perdí para ganar más en el futuro. Porque si hubiese ganado, seguro me hubiese acomodado. Seguro.
Sí, enséñanos de nuevo ese trofeo que sí que has ganado esta vez.
Que sí que lo he ganado, ¿eh?
Este sí que sí.
Qué loco. Es que yo cada vez que lo pienso...
Recuerdo cuando nos decías en marzo. Yo veía el oro y yo lo quería y me tenía que confirmar con la plata, con el bronce. Ahora ha llegado y más que
merecido. Aquí ni pensé en los trofeos, te lo digo, ¿eh? No estaba ni pensando, estaba tan concentrada que no pensaba ni en la competición. Estaba como, esto es un problema que hay que resolver, es un problema que hay que resolver, 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 y resolví tanto que gané.
Qué bueno, pues antes de acabar quiero inaugurar una nueva sección en el canal con las películas que nos digáis y necesito que me des pie con una película que te guste mucho, que hayas visto recientemente, que creas que merezca la pena, ya sea más reciente o más antigua, y a partir de ahí nosotros analizaremos.
Pues yo os voy a recomendar dos. No son mis favoritas, pero son muy buenas y si las veis, yo creo que igual vais a decir, madre mía, Lucía tiene una fuerza interior un poco extraña, ¿no? Pero me gustan mucho, no son nada predecibles, son Un ciudadano ejemplar, Peliculón y Rock and Rolla. Un auténtico rock and rolla quiere el pack completo, amigos. Yo quiero el pack completo, así que cuando la veáis me contáis.
Pues anotadlas porque tendremos invitado para hablar de una de estas películas, ya os diré de cuál. Y hasta aquí, como siempre, Lucía, muchas gracias, eternamente agradecido, porque nos lo pasamos muy bien siempre que vienes. Chicos, nos vemos. Chao.
Un besito.